Esta es una entrevista con el señor Isidro Peña Millán en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, el día 26 de febrero del 2003, conducida por Laureano Martínez para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Don Isidro, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Don Isidro, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Bueno. Nací en 1937 en Rancho de Peñas, municipio de Satebó, Chihuahua.
Municipio de Satebó, Chihuahua. 15
de mayo.
El 15 de mayo. Don Isidro, ¿a qué se dedicaron sus padres?
A la agricultura de temporal.
A la agricultura de temporal. ¿Qué sembraban?
Maíz y frijol, era todo lo que se producía ahí en esa área. Maíz y frijol, con la esperanza de que si llovía, pues, había producción. Si no llovía, pues era un
claro.
Problema.
Para... ¿Cómo se llamó su papá?
Antonio Peña.
Antonio Peña.
Sáenz.
¿Y su mamá?
Albina Millán de Peña.
¿Cuántos hermanos tuvo?
Fuimos 9. 9 hermanos. Yo soy el mayor de los hombres y una mujer arriba de mí.
Okay. O sea, que usted fue...
El segundo, en otras palabras, soy el mayor de la familia.
Muy bien. Don Isidro, ¿tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Desgraciadamente, sí tuve oportunidad hasta el cuarto año de primaria.
Muy bien.
Y pues, desgraciadamente que teníamos que trabajar.
Claro.
No había la oportunidad de seguir la escuela porque en ese entonces era muy difícil.
Uh-huh.
Nomás lo que se alcanzara y nomás había hasta cuarto año en todos modos en el ranchito este.
Ajá.
O sea que ya cumpliendo cuarto año y papá claro. Fuera.
¿A qué edad empezó usted a ayudarle a su papá?
En 1944 a sembrar maíz y frijol. Cuando tenía 6 años.
6 años. ¿Cómo era su papá? ¿Era una persona dura?
Era muy difícil, muy dura, con muy, muy fuerte de carácter.
Ajá.
Pero estaba ligado, estaba con su papá de él. Y lo que el papá de él dijera, eso se hacía, porque estaban como en... juntos, sembraban juntos.
Ajá.
Mi abuelo, su nombre era José María Peña.
Ajá.
Y él tenía un tronco de burros y mi padre tenía una yunta de bueyes.
Ajá.
Y nosotros sembrábamos con yunta de bueyes en esos años, en 1944, 45 y 46.
44, 45, 46. Y dice que era de temporal.
De temporal, sí, era temporal. Y teníamos... Pues con la yunta de güey, usted sabe que no se avanza nada porque camina muy despacio.
Claro.
Habría una besana, por decir, le nombramos besana.
Uh-huh.
Y entonces ya habría, entonces, para sembrar yo adelante de la yunta de güey, para tapar
uh-huh.
el maíz, porque si no lo tapábamos a tiempo, venían los pájaros y se lo...
Claro.
O los cuervos se lo comían. Entonces tenía que ir sembrando adelante de la yunta de güeyes. Y entonces, mi padre atapando con arados de palo que mi abuelito hacía.
Claro. ¿Cómo eran esos años? ¿Era muy difícil la vida?
Pues, bueno, si no conoce otra vida, yo creo que no era difícil, porque pues no conoce otro mundo más de que ese. Entonces, ajá. Para uno, digo, yo creo que esto es lo mejor.
Claro.
Y yo pienso que no lo siente uno. Ahora lo siento más en los niños que estaban como yo en esos entonces. Se me hace, sufro más ahora por ellos que lo que sufría yo.
Claro.
Entonces se me hace duro ahora ver a los niños en la situación de que yo me encontré, pero pues a lo mejor para ellos es lo mismo también, no conocen otro mundo más de que ese y,
claro.
Y posiblemente que sea así.
Cuénteme, don Isidro, ¿cómo es ese lugar donde usted nació? Ese Rancho de Peñas.
Rancho de Peñas es un pueblito tan pequeño que podríamos hacer unos 50, 100 habitantes posiblemente, y quizá menos.
Uh-huh.
porque había a lo mejor unas tres familias de Peñas y Millanes, y los Millanes se casaron con Peñas y los Peñas con los Millanes. Era una familia que se revolvió nada más allí.
Claro.
El que no es Peña Millán es Millán Peña. Entonces, es un pueblito muy pequeño.
Muy bien. ¿Y todos se dedicaban a la agricultura?
A lo mismo, todos. No había tiendas, no había nada. Nada. Tenía que caminar un trecho largo para ir a comprar azúcar o comprar alguna cosa en otro ranchito.
¿Su mamá cómo era?
Una señora, qué barbaridad. Muy, muy, muy. Esa señora, muy buena gente. Pues desgraciadamente que no nos podían dar cariño porque tenían que atender a tanto muchacho.
Claro.
Y era muy difícil la vida para ellos, porque para darle de comer a tanto, y pues no había tiempo de cariño, no podíamos recibir el cariño que veo yo que se recibe ahorita, ¿verdad?
Claro.
Porque se mantenían trabajando muy duro para poder sobrevivir.
Claro.
Pero era muy, muy callada ella.
Muy callada.
Mi papá era muy, Dios en paz lo tenga.
Ajá.
Muy hablador, hablaba mucho y
ajá,
muy corajudo, pero muy buena gente, muy, muy buen,
claro,
muy buen hombre.
Qué bueno.
Muy buen hombre.
¿Se acuerda de los nombres de sus hermanos?
Sí, cómo no. Mi hermana mayor, Guadalupe Peña, y luego yo soy Isidro.
Ajá.
Y luego entonces ahí sigue otro hermano, Simón, Jorge, Agapito, que ya murió.
Uh-huh.
Y luego ya siguió Eva, una mujer, Albina, otra mujer, y luego dos muchachos más chicos, que fue José María y Concepción, que es el más chico.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo se llevaban ustedes entre hermanos?
Pues en verdad muy bien. Lo que pasa es que cuando uno es chico, pues se pelea uno por cualquier cosa.
Claro.
Por nada, ¿verdad? Pero de todos modos, al ratito ya estábamos.
Qué bueno.
Yo siempre traté de ver por mi familia cuando ya crecí.
Uh-huh.
Porque estuvimos en una época que nos movíamos del rancho Peña, nos fuimos a Satebó, la cabecera del municipio de uh-huh, todo allí, ¿verdad? Nos pusimos a... Mi padre se puso a sembrar ahí con... pues a medias o al tercio, ¿verdad? La parte mayor para el dueño de la tierra y la parte menor para él.
Claro.
Y así fue como sobrevivimos 2 años ahí en Sateboy, hasta que nos fuimos a Chihuahua.
Don Isidro, ¿recuerda usted cuál fue su primer trabajo de paga?
¿De paga? El primer trabajo de paga fue en Chihuahua. Fue... Bueno, podríamos decir de paga porque... Ahí empezamos a vender el periódico, el Heraldo.
Ajá.
El Heraldo y la Tribuna en 1948.
48. ¿Cuántos años tenía usted?
Pues andaba en los 9 años.
9 años.
A fines del 48.
¿Se acuerda cuánto ganaba?
Pues sacábamos a veces de un peso 50 centavos a 2 pesos. Porque nos daban como 10 centavos por periódico.
Ajá.
Entonces depende qué tanto podía correr uno por las calles para poder vender el periódico.
Claro.
Entonces nos tratamos de figurarle que salieran de perdido 2 pesos.
Uh-huh. ¿Usted y sus hermanos?
¿O no, yo solo?
Usted solo.
No, ellos fueron a la escuela.
Ajá.
Ellos estaban en la escuela, iban a la escuela. Pero estamos hablando que mis hermanos estaban pequeños también. Si yo tenía 9 años, ellos estaban pequeños. Y ellos pues todavía no,
uh-huh,
todavía no podían hacer nada. Yo era el mayor porque yo me abrí camino, primeramente vendiendo el periódico, después boleando, después vendiendo, bueno, sí, bolear en las calles, me correteaban los carajos además bolear, porque es la mafia, ha existido,
ajá,
yo creo, en todas partes. Este es mi territorio y no te quiero que te metas en el mío.
Ajá.
Vete tú para allá, las calles para allá son tuyas y el carro es mío. Y sí, había desde entonces.
Cuénteme
había
alguna experiencia que recuerde de...
No, pues había en la Plaza de Armas de Chihuahua.
Uh-huh.
Entonces yo tenía nomás, podía entrar nada más hasta la Reforma, que era una, es un, molecito chiquito, la Reforma Chica le nombramos, entonces ahí podía bolear todas las partes, una plaza que le llaman Plaza San Francisco en Chihuahua, por la Avenida Juárez y Libertad, pero ya no podía irme para el lado del centro donde estaba la Plaza de Armas, porque allá ya estaba, había muchos boleros y dice de aquí para allá es mío y ya para acá es tuyo, y el que venga aquí lo corremos, nos correteaban. Entonces tenemos que ir a bolear otra vez allá en nuestro territorio.
Claro.
Pero experiencias. Sí, sí. A veces compartía cuando empecé a bolear. Tenía miedo decirle se bolea porque no estaba seguro de lo que no aprendía bien.
Ajá.
Entonces me decía un muchacho, mira, tú agarras un zapato y yo agarro el otro y me miras cómo lo hago yo, entonces lo hacemos dentro, y así vas aprendiendo más. Pues entonces lo agarramos entre los dos, nos repartíamos de lo que nos pagaban, 20 centavos. Bien. Entonces él agarraba un 10 y el otro yo agarraba otro 10, pero entonces iba fui aprendiendo a bolear.
Claro.
Ya después de la boleada me dediqué a vender naranjas. Y limones.
Y limones. ¿Dónde los vendía?
Ahí en la Reformita, que le nombramos, dicen la Reforma Chica, por la Libertad. Ahí empezaba la Libertad y Juárez.
Ajá.
Era una tienda, pues, puestecitos. Entonces yo tenía una mantita de esas y la tendía en la banqueta. Entonces ponía todos los limones así, 5 por un peso. Ajá. Entonces nomás les gritaba yo, limones 5 por un peso. Entonces la gente nada más agarraba un 20.
Ajá.
5 por un 20, perdón. 5 por un 20, agarraban el 20, los 20 centavos y lo dejaban ahí en la. Y agarraban los 5 limones.
Muy bien. ¿Qué hacía usted con ese dinero, con ese que ganaba?
No, pues a la casa siempre. Siempre, siempre. Siempre fui responsable en ese aspecto.
Qué bueno.
Y ganaba un peso y le llevaba y me daban un 20 o 30 o lo que sea en la casa. Siempre fui en ese aspecto. Nunca lo gasté.
Ajá.
Y pues yo pienso que fui honesto en ese aspecto y hasta que pues crecí.
Claro.
Y pues yo digo que todavía trato de ser igual que cuando estaba pequeño.
Así es. Don Isidro, cuénteme ya en su adolescencia, ¿en qué trabajaba?
Bueno, de allí todavía agarré un trabajo antes de salir de Chihuahua, porque después de que vendía naranjas con chile, las partía, les ponía su chile y los vendía y limones, ¿verdad? Que ya hablamos de esto, y huevos por las calles también. Y luego después, al último, agarré un trabajo en el Parque Cruz Blanca, que es la cervecería Cruz Blanca, que está ahí en Juárez, por la Juárez y Pacheco. Ahí en la esquina estaba una cervecería que le nombraban Cervecería Cruz Blanca. Entonces había una lonchería adentro y allí fue donde agarré mi primer trabajo.
¿Qué hacía?
Pues iban las personas a tomarse su cerveza y les daba hambre, entonces ya me hablaban a mí y entonces yo les servía los lonches, porque había un puestecito allí adentro donde preparaban muy ricas tortas de diferentes, jamón, queso de puerco, queso de todo.
Yeah.
Y carnitas de puerco y tacos de estofado, muy muy buena comida. Y yo les servía a los a las personas que iban allí a tomar cerveza y les daba hambre y comían allí. Yo me encargaba de eso.
¿Y le dejaban alguna propina?
Y me daban ahí donde me, porque me pagaban 2 pesos.
Ajá.
2 pesos diarios me pagaban por noche, de las 4 de la tarde a las 11, 12 de la noche.
¿Cuántos años tenía?
Pues fue 40 y... Bueno, ya iba para el... 49, iba para el... Iba como para 12 años.
12 años.
13. 12 años y fracción.
O sea que toda su vida se ha dedicado al comercio.
Pues yo pienso que sí.
Ajá.
Yo pienso que me dediqué al comercio y me gustó, porque en las calles, pues, el comercio es bueno. Digo, aprenden uno mucho.
Claro.
Y los deseos siempre fueron, pues, hacer comercio, y todavía lo estoy haciendo aquí, haciéndole la lucha todavía.
Claro. Don Isidro, ¿cuándo se entera usted que puede ir a trabajar a Estados Unidos como bracero, como trabajador agrícola?
Pues Volviendo hacia atrás, nos fuimos de Chihuahua a un rancho que se llama Estación Consuelo, rumbo a Meoqui, cerquita de Meoqui. Está un pueblito que se llama Estación Consuelo. Entonces ahí fui a entrar a la escuela. Pero primero me puse a cuidar vacas. Entonces, después de que cuidaba vacas, yo iba a la escuela. La maestra me ponía la tarea. Entonces yo me iba a cuidar las vacas al monte y entonces allá hacía la tarea y a otro día la presentaba lo que me había puesto, entonces me ponía más tarea para. Entonces duré como unos 6 meses así, hasta que entonces decidieron mi papá pues ponerme en la escuela mejor, porque pues estaba cuidando vacas y haciendo la tarea en el monte, pues como que pues yo pienso que no lo veo bien.
¿Le gustaba la escuela?
Pues en verdad, hasta cierto punto sí, pero no había la oportunidad de estudiar más de aquí, hasta cierto grado. Entonces estuve en Satahua en la escuela y en Chihuahua no pude estar en la escuela, me fui al Consuelo, ahí empecé en segundo año, otra vez. Y entonces segundo y luego tercero y luego cuarto, 3 años y fue afuera.
¿Hasta qué edad, digamos, estuvo yendo a la escuela?
14 a 14 años,
14 años.
ya, 14 años en cuarto año,
Muy bien.
¿cómo la ve?
Bueno,
Pero
pues
afortunadamente
eran otros
eran
tiempos.
otros tiempos.
Claro.
Imagínese ahorita un joven de 14 años en cuarto año,
Pues sí.
pero yo no había más.
Ajá. Y de que se da cuenta de que hay gente que se va a Estados Unidos, ¿cuándo se da cuenta ustedes?
Okay. Nos, hasta el 57, porque
50.
tiene que prestar servicio militar, sacar mi cartilla, sacar todas esas cosas para poder enlistarme con los braceros. Entonces, el 57 fue la primera salida.
¿Dónde escuchó usted de?
No, pues mi padre, mis tíos, todos fueron de braceros. Todos, todos, todos. La mayor parte de la gente de ese pueblito se iban de braceros cada año.
¿Y cuál era el procedimiento? ¿Cómo le hacían para inscribirse o para?
Bueno, la cosa era que todo el tiempo hay una persona, ve a ver a fulano. Usted sabe por medio de. ¿Me entiende? Mira, ve a ver a fulano para que te anote allí. Entonces le das $500, él tiene lista. Y para tal fecha más o menos posiblemente que los pueda meter acá en Chihuahua. Entonces le da uno el dinero, aquel líder pues iba allá con otro líder allá en
Exacto.
Chihuahua, generales o no doy nombres. Entonces esa lista iba le nombraron al trocadero donde se contrataba a toda la gente. Entonces nos decían, para tal fecha, si no es este día, van 3, 4 días, si estén listos para cuando les hablen. ¿Eh?
¿Y eso dónde era? ¿En
En
Chihuahua?
Chihuahua. Entonces nos íbamos a Chihuahua, pues el grupito que nos enlistábamos, pues ahí estábamos esperando días y días y días y pues tratando de sobrevivir ahí todo, a veces quedamos ahí en el. Pues toda la gente se quedaba en el monte allí. En las vías, porque pues ahí estaban las vías.
¿Cuánta gente habría ahí en ese lugar?
Muchos miles. Había muchos miles de personas. En verdad es difícil de decirle yo cuántos, pero sí. 2, 3 mil, 4 mil. No sé, no sé. Pero era mucha gente la que. De todas partes, porque había gentes que de veras venían de allá del centro de la República. Esas personas sí sufrían porque duraban meses y meses ahí viviendo.
Meses.
Pobrecitos, ellos sí sufrieron. Nosotros estábamos cerquitas de 1 hora de camino, nada más. Era más fácil para
¿Cuántos
nosotros.
días tuvo que esperar?
3 días.
3 días.
3 días.
¿Usted y quiénes fueron?
Pues había un grupito ahí de varios. En ese entonces, pues, lo recuerdo, hay un hombre, Serafín Arras, Chebo Medrano, que ya murió, y mi tío Jesús también ya murió, mi padre también que ya murió.
¿Alguno de sus hermanos fue bracero también?
No, no, yo fui el único.
Usted fue el único.
Yo fui el único. Mis hermanos.
Y descríbame, por favor, cómo era ese trocadero. Ese
trocadero. Sí. Bueno, pues el trocadero es donde está, donde están los doctores, donde están, porque pasa uno revisiones bastante, poco, no muy agradables, que digamos,
claro,
¿verdad?
Ajá.
Porque entonces ya físicamente tienen que revisar todas esas cosas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces iban, córranle, pues como las vaquitas, vámonos,
claro.
Córranle para aquí, córranle para allá, y muévanse. Tenían gente que le estaban diciendo, córrele para allá, así, muévanse.
¿Eran
gritos.
Mexicanos esas personas o eran?
Sí, mexicanos. Posiblemente podría haber un par de americanos, ¿verdad?
Ajá.
Pero eran puros doctores mexicanos los que checaban ahí el físico.
Ajá.
De la persona. Pero estábamos hablando, no eran muchos exámenes en la parte del trocadero en Chihuahua.
Ajá.
Los exámenes más fuertes eran acá en el Río Vista.
Okay.
Antes de llegar al Río Vista.
Pero ahí en Chihuahua, ¿qué les checaban o qué les revisaban?
No, pues,
¿cómo era?
Pues le quitan a uno toda la ropa y ve si no tiene algo mal en su cuerpo.
Ajá.
Y pues checan como los doctores que checan.
Ajá.
Próstatas y todas esas cosas.
Ajá, okay.
Algunos no necesitan eso, pero todos tenía uno que cumplir todas las,
claro,
reglas que los doctores decían.
Claro. ¿Y qué
sentía? Agáchate.
Usted,
no, pues entre todos, pues todos estábamos iguales ahí nomás. Ahora tú agáchate ahí, agáchate allá y muévete y córrele y no te quedes ahí. Así, algo rápido.
Claro.
Y no, pues pasaba todos los exámenes esos. Entonces ya al final le daban un papel.
Uh-huh.
Ya de que ya pasó todo el proceso este.
¿Los inyectaban ahí?
No, no me tocó inyectar en...
Okay. ¿Algún desinfectante?
Ah, los desinfectantes estaban acá en el Río Vista.
Okay.
Antes de llegar ahí estaban los desinfectantes.
Okay. Entonces de ahí de Chihuahua
nos transportaban en cargueros, en tren carguero.
¿Tren carguero?
En tren carguero. Iban dirigiendo a la gente y luego, pues, en la tarde nos subían todos y ahí iba el tren a amanecer a Juárez, pero todos en un tren carguero.
¿Cómo era ese viaje? ¿Se acuerdan?
Pues muy duro, digo, porque pues imagínense, pues, un tren de carga al paso del tren, pues es muy despacito, dura toda la noche para poder llegar a Juárez.
¿A qué hora salieron?
Como a las 6 de la tarde, podríamos decir, y a venir acá como a las 11 de la mañana acá a Juárez.
11 de la mañana.
Y estaban esperando el tren acá y luego para alinear la gente. Tienen tren, guías y no. Lo bajan a uno, hagan línea y ahí vayan.
¿Llevaban comida?
No, pues a algunos, cuando antes de subir al tren carguero hay vendedores.
Uh-huh.
Y entonces trata uno de comprar algo, pues, para ver si...
Claro.
Pero de todos modos, algunos pues traían dinero y otros no traían dinero y era difícil. Pero sí se debilitaba uno cantidad.
Claro.
Mucho se debilitaba. Porque ya cuando llega uno acá al Río Vista, ya iba uno muy débil. Yo por las trastornos de las noches sin dormir y pues mal comido. Más que
¿cuántas
nada.
Personas metían por vagón?
Bueno, ahorita no lo puedo decir cuántas, pero podrían ser 60, 80 personas. No recuerdo exactamente. Iba lleno el carro.
Ajá.
Y no era un carro. Eran 20, 30 carros que estaban llenando.
¿Y si tenía ganas de ir al baño, qué hacía?
No, pues es muy fácil, nomás se acerca la puerta y vamos, es todo.
Muy bien. Cuénteme, cuando llegaron a Ciudad Juárez, ¿qué pasó? ¿A dónde los mandaron?
Nos pasaron a pie, al cruzar el puente. Nos dirigieron, entonces ya va uno y cruza el puente, entonces ya nos están esperando están revisando los papeles que ya vienen arreglados de allá. Okay. Aquí entra su papelito,
su contrato,
su contrato, más que nada, que ya pasó inspección y todo, lo presentan en el puente, ya pasa, están los camiones amarillos esperando allí. Uh-huh. Entonces ya nos llevan a la inspección general, donde nos inspeccionan, donde nos sacan sangre, nos forman antes de llegar al Río Vista, nos forman. Entonces ahí ya nos van a sacar sangre. Uno pone
la liga,
otro le cuelga un y lo jala, y allá más adelante allá se lo quitan.
Ajá.
Y ahí lleno de sangre. Pero va uno, uh-huh, se va llenando mientras va uno.
Claro.
Porque va caminando y unos poniendo y otros quitando allá. Pero en ese trayectito es poco duro, porque pues gente va pues débil. Mal comida, mal dormido, y sí me tocó desmayarme, porque es la debilidad.
Claro.
La debilidad. Pero ahí me agarraron unos, pues los compañeros también, pero no más yo, a muchos también se desmayaban.
Claro. Sí.
Por la debilidad.
Claro.
Pues ya pasaba aquello, nos metíamos en unos cuartos y nos quitaban la ropa.
Uh-huh.
Nos quitaban la ropa. Entonces ya nos fumigaban desde, parecíamos todo, cabeza, todo el cuerpo, blanco, blanco.
¿Qué les echaban? Un
polvo, sepa Dios qué polvo sería.
Ajá.
Pero a todos. Entonces ya pasaba todo ese proceso y algunos procesos más de inspección, de todo.
Cuéntame.
De relaciones del cuerpo, ¿verdad?
Ajá. Sus partes nobles las checaban.
Sí, claro, para ver si no había problemas, si no tenía problemas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues de tomar los testículos para ver si no tenía algún problema también.
Ajá.
Y nomás pasando eso, ya nosotros estábamos en la gloria. Pero esa es la parte más difícil,
más duro. ¿Y los médicos ahí eran mexicanos o eran americanos?
Pues, sinceramente, hablaban inglés. Yo pienso que serían mexicanos, serían americanos. Yo pienso que había de los dos, pero había mexicanos también.
¿Usted qué pensaba de esos exámenes?
Pues,
¿qué sentía?
Pues, digo yo, uno no está acostumbrado, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, eran duros para uno. Pero por la ilusión,
claro,
de trabajar en los Estados Unidos, uh-huh, es capaz uno de muchas cosas.
Cuénteme, ¿qué pensaba usted de Estados Unidos? ¿Cómo se imaginaba Estados Unidos?
Bueno, pues grande. Yo pienso que era para mí, yo venir a los Estados Unidos era algo grande.
Uh-huh.
Porque no cualquiera podía venir a los Estados, según yo, no cualquiera, porque pues había muchos millones de personas que, con los deseos de venir, ¿verdad?
Claro.
Y en verdad era un placer, y estaba dispuesto a pasar todos estos,
uh-huh,
problemas, no son problemas, pero todos esos cosas que le hacen a uno y que no se siente uno muy bien.
Uh-huh.
Pero por la ilusión del trabajo, del trabajo, porque a mí siempre me gustó el trabajo, desde que estaba pequeño me gustó el trabajo.
Así es.
Y me sigue gustando, porque yo no dejo de trabajar ni un día.
Qué bueno.
Así es de que, pues, ya llegando allí, saliendo de allí, uh-huh, nos llevaron al Río Vista.
Ajá.
Entonces ya estábamos liberados, ya en otras palabras, ya, gracias a Dios.
¿Cómo eran ese lugar de Río Vista?
Era un corralón grande.
Uh-huh.
con bodegas aquí, bodegas allá, pero había una tienda donde podía ir usted a comprar, si traía dinero iba y podía comprar pues algo de comer. Ya era otra cosa, ya era.
¿Les daban comida ahí?
Sí, nos dieron comida. Sí. Había a tales horas había comedor y nos daban comida.
Había secretarias.
Había todo. Tenían bien arreglado.
Uh-huh.
Tenían bien arreglado. Y pues yo miraba las cosas muy diferentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces nos daban comida, había comedor y todo, a tales horas, y
Había camas, había dormitorios.
había, sí había camas, pero no durábamos mucho allí. Algunas personas duraban mucho, pero muchas personas casi un día y salían de allí contratados de una vez, porque ya estaban las listas hechas principalmente para Pecos, que nadie quería ir a Pecos, porque no sé por qué no querían ir a Pecos. Entonces estaban tratando de acabalar cierta cantidad de personas que iban hacia Pecos. Entonces, a veces le dan la opción: ¿quién quiere enlistarse para Pecos? Y pues mucha gente que no sabía, pues yo estoy listo para salir para allá, no nos importaba. Entonces, nosotros tratábamos de salir a otras partes, con Nuevo México, Arizona, para no irnos para Texas.
Porque era mejor la paga
Para
o...
ese precio parece que algo había en Pecos, que había mucha gente, y yo pienso que sería, realmente no sé, dijo, no vayan a Pecos, porque me decían muchas personas, no vayan a Pecos porque allá está muy duro y allá no sirven las cosas. No sé, en verdad, porque nunca me tocó ir, no sé, pero veníamos recomendados de personas que habían estado en Pecos y decían, no vayan a Pecos. Pero no sabíamos cuál era la razón, ni nunca supe cuál fue la razón. Pero no porque los trataran mal, quizás sería porque ganaban menos dinero, o quizás era mucha la gente y pues era más difícil de convivir con mucha gente, de convivir, porque la primera vez conviví yo con 200 personas, ¿verdad?
200.
Entonces había mucha gente y nos tenían en cada cuarto, a 10 personas por cuarto.
¿Eso dónde fue?
Eso fue en Sudén, en la primera vez en 1957.
O sea que de ahí de Río Vista, ¿a dónde lo mandaron?
La primera vez fuimos contratados a Lubbock.
Texas.
Lubbock, Texas. Pero nos llevaron a un pueblito que se llama Sudén. Sudén.
Y ahí, ¿qué hacía?
Piscar algodón.
Piscar algodón.
Como pule, pero no era pule, era con todo y cáscara, con todo y todo el capullo lo poníamos así.
Explíqueme un poquito para los que no sabemos cómo es la pizca del algodón, cómo era el trabajo.
Bueno, había tres diferentes pizcas. Había el pule, le nombraban agarrar la mata desde abajo y jalarla toda y poner al costal, ese le nombraban pule. Ese la pagaban, no recuerdo exactamente porque esa no la hice yo, pero la que hicimos nosotros era piscar con todo y cáscara. Eso nos lo pagan a $1.55 las 100 libras.
1,55 las 100 libras.
Así. Entonces, pues nos iba bien, ¿verdad? Pero nomás que las lluvias en ese entonces no nos dejaron trabajar.
¿En qué fecha sería? ¿En qué?
El septiembre, octubre, septiembre. En octubre del 57.
57. ¿Cuántos años tenía?
Como hay unos 18, 19, 18 años, 19 años ya.
¿Lo echaban en algún costal?
Sí, en un costal cabalábamos y íbamos a pesar las 80, 100 libras y íbamos.
¿Y luego qué hacían con eso que juntaban?
No, pues a guardarlo. A guardar todo lo que pudiéramos. No hicimos mucho dinero porque llovió cantidad ese año. Cantidad llovió allí.
¿A qué horas empezaba en su día el trabajo?
Pues todo depende de qué hora nos dejara el agua empezar. Porque no. La hora de entrar era a las 8 de la mañana, pero a veces no podíamos, hasta que no se secara poco y pudiéramos
Claro,
entrar a la labor.
claro.
Pero de entrada, a veces de las 8 hasta que se metiera el sol, porque pues, agarrando la oportunidad de trabajar todo lo que pudiera uno.
Y cuando trabajaban normalmente era de qué horas a qué horas?
De 8 a 6.
De 8 a 6.
Hasta que se metiera el sol.
De
Digo,
sol a sol.
para poder sacar, no, tratábamos. Y a veces nos tenían que nos paraban porque no, vámonos ya, vámonos, pues bueno, ya tenemos que ir.
¿Cuánta gente trabajaba en ese rancho?
Pues en ese rancho, déjeme decir, es como una asociación. No era un rancho. Este era como una asociación. De allí íbamos de un rancho, íbamos a otro rancho, íbamos a otro rancho. En otras palabras, yo creo que los rancheros se unieron. Entonces, ahora van para tal parte, ahora van para tal parte. Y ellos tenían sus mayordomos que iban a diferentes ranchos. Nosotros no conocimos a ningún ranchero.
Okay.
No conocimos a ningún ranchero. Nada más a los que nos dirigían, ahora vamos para tal parte, ahora vamos para tal parte. Y ellos, porque a rancho no llegamos. Tenían los trailers allí. Nos transportaban.
Allá era muchísimo. Sí.
En trailers de con redilas.
Ajá.
50 personas, 60 personas en cada trailer para ir a piscar.
¿Y qué tan largos eran esos viajecitos?
Oh, viajecitos como unas 10 millas.
10 millas.
Ya, más o menos a la redonda.
¿Y dónde vivía?
Hicieron una barraca. Le nombraban una barraca. Y había, en esa barraca había 18 cuartos.
18 cuartos.
De 10 personas cada cuarto.
¿Y cómo eran esos cuartos?
Nada más estaba la bodega.
Ajá.
Dividida con a travesaños en medio, donde ponían tres estufitas.
Uh-huh.
de esas parrillitas en cada cuarto.
Uh-huh.
Para cada 10 personas.
Y ahí
cocinábamos 10 personas. Unos primero.
Claro.
Pero era tres parrillas para 10 personas.
¿Y las camas?
Y 10 camas que teníamos allí. ¿De esas?
¿Chiquitas?
De esas chiquitas.
Ajá.
Donde cabía nomás la persona, nada más.
¿Estaban cómodas?
Bueno, yo creo que estaban más cómodas que el suelo. Yo creo que sí están cómodas. Yo pienso que ya en ese entonces yo es una cosa, pues, para nosotros está muy bien, digamos, porque pudiéramos estar en peores condiciones.
Claro.
Porque hay veces que se encuentran en peores. Una camita.
Uh-huh.
Con su colcha, una colcha para cada uno, y eso era todo. Y pues yo creo que estábamos felices, estábamos.
Uh-huh.
Con el simple hecho de estar en los Estados Unidos trabajando.
Claro.
Para eso no nos molestaba a nosotros.
¿Tenían baño?
¿Afuera?
Uh-huh.
Sí, de hoyo.
Ajá, de hoyo. ¿Y para bañarse?
Pues había de estas, unas de estas, donde se puede jalar.
¿Regaderas?
Sí, regaderas para todos allí. Uh-huh. Como un baño público.
Ajá.
Ahí okay. Nos bañamos.
¿Y qué cocinaban, don Isidro?
Pues frijoles y papas. Frijoles y papas. Carne no había, pero había frijol y papa. Era lo que más. En los domingos de vez en cuando comprábamos botes de corned beef.
Ajá.
O spam. Y revolvíamos a los frijoles. Pero la mayor parte era papas y frijoles y queso que le poníamos a los frijoles.
¿Tortillas?
Sí, nosotros cocinábamos tortillas, y no, hacíamos tortillas todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros, en ese entonces no había tortillas en la tienda.
Ajá.
Nosotros comprábamos ya sea de maíz o de harina, la harina. Uh-huh. Y nosotros cocinábamos, limpiábamos el frijol, poníamos frijoles. Cozo muy buenos frijoles yo.
Mire, sí. Qué bien.
Y agarra uno algunos trucos, porque nosotros poníamos los frijoles toda la olla.
Uh-huh.
Entonces los dejamos con la mecha bajita. Le poníamos una bandeja grande arriba de agua.
Ajá.
Entonces los dejamos toda la noche y se cocían solos. En la mañana nomás le poníamos la sal, era todo. Y el agua que se consumía era la que estaba en la bandeja y no la que estaba en los frijoles.
Mire.
Se quedaban muy bien.
O sea que se especializaron en la cocina.
Sí. En ese aspecto sí. En cuestión de eso sí aprendimos algo.
Qué bueno. Muy bien. Cuénteme de. ¿Tenían intérpretes?
Pues casi, eran mexicanos, puro mexicano. Yeah. Había el intérprete, es que el que los mayordomos eran mexicanos.
Ah, ok.
So que ellos se encargaban de hablar con los rancheros quizás. Nosotros, como le digo, casi no vimos americanos ahí con nosotros.
¿Y cómo se portaban los mayordomos?
No, hasta eso que bien. Les pagaba porque los mayordomos se encargaban de llevar a diferentes ranchos nada más. Como le digo, terminaron este rancho y hacían otro rancho y...
Qué bien. ¿Hizo amigos ahí con los braceros?
Pues hace unos amigos temporales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se hace unos amigos allí. Bueno, de las 10 personas que estábamos allí, casi todos éramos conocidos. Casi todos éramos del mismo pueblo, la mayor parte. Quizá unos dos no, pero los demás sí eran de ahí del mismo pueblo. Es que estábamos como en familia.
¿Cada cuándo les pagaban?
Pues cada 8 días.
¿Cada 8 días?
Cada 8 días.
¿Les pagaban en cheque o en efectivo?
Ah... Nos pagaban en efectivo porque no teníamos opción de ir a cambiar cheques. No conocimos un banco, no conocimos nada, era puro en efectivo. Porque nos pagaban y nos íbamos ahí a un café a tomarnos una taza de café, muy contentos y a oír música mexicana ahí en el pueblito.
Ajá.
Caminando.
¿Estaba muy lejos el pueblito?
No, como unas 2 millas nada más.
¿Mandaba dinero usted a su casa?
Pues nomás mandé una sola vez porque no había mucho. La primera vez mandé y la segunda vez me lo llevé ya, que compré para comprar ropa. Me compré mis 2 pantalones y mis 3 camisas. Iba muy contento yo.
Mire, qué bueno.
$1.99, me recuerdo.
$1.99.
La camisa.
La camisa. ¿Y los pantalones?
$2.99. Levi's. Bueno, es que es increíble, digamos, porque casi por lo regular la gente prefiere la ropa de los Estados Unidos por alguna razón, uh-huh, allá en esos entonces.
Ajá.
Yo pienso que, pues, me decían amigos, tráeme una camisa, que aquí te la pago, que te... pues si no tenemos dinero, ¿con qué? Ni para nosotros, al menos para llevar.
Claro. ¿Ahorró usted algo?
Pues muy poco. Quizás fueron como unos $200, fue todo lo que alcancé a ahorrar.
¿Por cuánto tiempo fue su primer contrato?
Eran 45 días y nos dejaron 2 meses. Fue todo.
Dos meses. ¿Y cómo fue la situación al término del contrato?
No, pues nomás se cumplieron, nos embarcaron y ya nos cruzaron para Juárez, nos llevaron hasta Juárez, hasta que llegáramos. Entonces nosotros ya llevábamos cada quien su maletita, ya nos ponían en el puente.
Claro.
Entonces, que estuvieran seguros que fuéramos pasando el puente, ahí sí estaban hasta que pasábamos el puente. Entonces ya nomás pasando migración americana, ya estaban seguros que
ya habían cumplido. Se aseguraban de que ustedes
estaban. Sí, claro.
¿Y en qué? ¿En qué los llevaban a la frontera?
En trailers, por lo pronto, esa vez, en trailers, otra vez. Entonces ya, con bancas.
Ajá.
Con bancas, porque esa vez, pues, había un trailer que tenía bancas y nos trajeron hasta...
Ajá.
Nos llevaron y nos trajeron...
¿Ya no llegaron a Río Vista?
No, ya no llegamos. Ya íbamos directamente para México.
¿Les daban alguna identificación? ¿Alguna mica?
Allá. No, pues era una tarjeta que traíamos para identificarnos que éramos braceros. Éramos contratados como braceros. Pero nos la recogían cuando salíamos.
¿No era fácil volverse a contratar? ¿Recontratar?
No era fácil. Tenía que pasar otra vez por todos los procesos. Ese era lo más difícil, de que volverse a recontratar era muy difícil. Al menos que el patrón hablara por el trabajador.
Claro.
Y que dijera, yo lo necesito, lo quiero. Okay. Entonces el patrón ya se encargaba con migración.
Ya no necesitaba usted.
No necesitaba, sí. Lo quiero aquí. Pero en este caso éramos tantas gentes que pues nadie se quedó.
Claro.
No lo necesitaron de que para piscar algodón y cumplir, va para afuera. Entonces ya el 57 salimos. y ya no pude contratar el 58 por problemas, pues no hubo una manera. Entonces hasta el 59, que fue cuando vine a caer aquí a Mesilla Park.
Y otra vez volvió a pasar por esos exámenes.
Todos exámenes, todo ese proceso. Es lo que no me
gustaba. Contaba para nada que ya hubiera sido usted trabajador.
No contaba para nada. Tenía que pasar otra vez por cada examen.
¿Y su segundo contrato, a dónde lo mandaron?
Aquí, a 2 millas de aquí, a esa casa que está viendo usted ahí.
Ahí
estuvimos. ¿Existe todavía parte de la casa?
¿Mesilla?
¿De adobe?
¿En Mesilla? ¿Fue en...?
2 millas, sí, a Bracito, le nombran Bracito.
Bracito.
Nuevo México, sí. Que está a 2 millas de aquí.
Ajá. ¿Y ahí en Bracito a qué se dedicó?
Piscar algodón.
Piscar algodón.
Piscar algodón.
Ajá.
Entonces, el patrón se llamaba igual que yo, Isidro.
Ajá.
Isidro Fierro. Y ese fue mi patrón por los primeros 18 meses. Ajá. Porque el ranchito que sembraba él, ajá, eran únicamente 40 acres.
40 acres, sí. No era muy grande.
No era muy pequeño, entre 3 personas lo piscábamos nosotros. Entre 3 personas piscábamos el algodón.
Uh-huh.
Entonces, no necesitaba más de que terminar. Pero yo no me quise ir, cuando terminamos de piscar algodón, no me quise ir para México. Y hablé con él y le digo, ¿por qué no me renueva?
Uh-huh.
En la asociación podía renovar, diciendo que pues que él podía darme trabajo, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo tenía que pagar la renovación. Eran $6 por renovar el contrato de 6 meses.
Seis meses. Entonces, ¿a usted le dieron un contrato por cuánto tiempo?
3 meses, por los primeros 3 meses.
Por 3.
Uh-huh. Ese era el contrato que después de los 3 meses tenía que renovar.
Uh-huh. Y...
¿Y
lo ayudó el patrón?
Sí, porque él trabajaba también por fuera. Nos íbamos a trabajar, él y yo, a una nursery que se llamaba H&H.
Uh-huh.
Y nos íbamos a trabajar, él a manejar una máquina donde sacaban árboles.
Uh-huh.
Y yo de labor. Okay. Ganando 50 centavos la hora. Y él ganaba, le pagaban 1 peso a la hora.
Sí. Entonces, sí. ¿Hizo usted amistad con él?
Sí, más que nada, fuimos más que amigos, digamos.
Qué bueno.
Y se portó muy bien.
Qué bueno.
Se portó muy bien conmigo.
Don Isidro, ¿recuerda usted en el tiempo que estuvo trabajando que haya habido algún problema entre los compañeros?
Pues la mera verdad, pues. Problemas grandes, no. Enojos por nada, ¿verdad? Pero que ya las 2 horas ya,
uh-huh,
se pasaba todo, ¿no? Nunca tuve problemas yo mal, grandes problemas nunca los tuve, gracias a Dios.
¿Siempre le pagaron a tiempo?
Siempre me pagaron, nunca tuve problemas para que me pagaran. Pues en esa nos trabajamos 8 horas, $4 diarios.
$4.
Y estaba bien, pero después que se apocó, que no había suficiente trabajo en el mes de febrero, marzo, entonces ya me daban nomás 2 días de trabajo.
Uh-huh.
Por semana. Entonces eran $8 a la semana nada más. Estaba un poquito duro.
Ya era más duro.
Pero tampoco. Yo nomás quería mantenerme aquí para quedarme aquí.
Uh-huh.
Para no irme para allá.
¿Y ese patrón que conoció usted tenía familia?
Tenía, pero no estaba viviendo con ellos.
Uh-huh.
Estaba viviendo con su mamá. Él vivía con su mamá.
Uh-huh.
Más bien fue un hombre. Le gustaba mucho, pues, la buena vida.
Tomar.
Y tomaba, sí.
Uh-huh.
Pero no, digamos, ahogarse ni nada, pero sí le gustaba.
Uh-huh.
pues era, también le gustaban las muchachitas y entonces era, uh-huh, era su vicio de él.
Claro.
Y mujeres y, pero era un hombre muy muy respetuoso y muy muy buena gente el hombre. Y ayudaba, me ayudó, digamos, a conseguir trabajos también.
Qué bueno.
Y sus hermanos tienen, eran un familión grande, son 10 hermanos.
Eran 10 hermanos.
10 hermanos, sí. Y con todos la llevaba yo bien, con todos.
Qué bueno.
Hermanos.
¿Qué hacían los fines de semana que, después de que les pagaban?
Nos llevaba el patrón a la tienda a comprar provisión. Entonces, todos los sábados nos llevaba al Safeway, en ese entonces era el Safeway, y comprábamos para toda la semana, aparentemente.
Ajá.
Bastante frijol y bastante harina y papas.
Y
pero el domingo comíamos algo diferente, ¿no? Comíamos, comprábamos lechuga, comprábamos para hacer tacos y para cocinar, digamos, spam con papas, hacíamos unos caldillos ahí de spam con papas y comíamos como millonarios.
Claro, muy sabroso.
No, sí. Pero nada más el domingo, el sábado y domingo nada más, y el lunes, pues, frijol y papa.
A volver.
Es que trata uno de ahorrar todo lo que pueda.
Claro.
Más que nada, viene uno a tratar de ahorrar y trabajar muy duro y tratar de ahorrar todo lo que pueda.
Claro, iban al pueblo, ¿cómo se portaba la gente en el pueblo con ustedes?
Pues, todos éramos amigos,
uh-huh,
y nos saludábamos todos bien, porque todos éramos iguales, las tiendas estaban así, de ropa, las tiendas de comida, todo, eran puros braceros, la ahí, mayor parte eran miles y miles de personas de nuestra raza, íbamos al cine, a los sábados, en los domingos, sí, íbamos a divertirnos a ver una película y pues pagábamos porque nos llevaran y porque nos trajeran, ¿verdad?
¿A quién le pagaban, al mayordomo?
No, pues había gente en ese entonces, tenían carritos,
uh-huh,
y nos cobraban tanto por persona por llevar al paso o llevarnos a las cruces, ¿eh? Al paso cobraban un peso.
Un peso.
Y entonces aquí nos juntábamos entre todos y nos llevaban, o el mismo patrón nos iba y nos dejaba en la calle allí.
Uh-huh.
Y entonces ya en la tarde, pues si no conseguíamos o nos poníamos de acuerdo y él iba por nosotros.
Claro. ¿Mm? ¿Alguna ocasión sintió usted que lo trataran mal? ¿Algo de discriminación?
¿En verdad? Nunca. Nunca. Lo que fue en esa, porque casi por lo menos tratamos con pura raza de nosotros.
Uh-huh.
No. Y si la hubo, sí la hubo, pero fue no es entre nosotros mismos. Ajá. Entre nuestra propia raza, que dice aquel es mayordomo y pues más que nada nuestra propia raza es la más difícil para tratar con ella. Cuando agarran un puesto es tan difícil.
Había envidia
o pues no lo tratan como debe ser, pero ya su propia gente. Porque sí me trató mal un señor, un mayordomo a mí,
uh-huh,
y me poniéndome en los trabajos más difíciles, más duros, pero yo sabía que,
uh-huh,
que no cabía yo allí.
¿Y qué le decía o qué?
Tú vete para allá y ponte porque nos ponían a ponerle brea a los botes,
uh-huh,
entonces era el trabajo más cochino que había. Porque tenía un tanque grandote y nos metíamos los botes y les damos vuelta y los llenamos de brea.
Ajá.
Y los aventaba uno a la pila donde estaban ahí para que se secaran y después los usaban para que la brea protegiera a la tierra, para que durara tiempo, para regarlos y todo. Porque si no le ponen brea, se podría el bote con el tiempo.
Okay. Uh-huh.
Y era el trabajo más feo que había. Y ese era mi trabajo.
Sí, señor.
Pero sentía yo que, pero yo sabía que, pues a veces le gustaba que le trajeran su botellita o esto, etcétera, etcétera.
Ajá.
o que le prestaran cuando necesitara dinero, y había muchas personas ofrecidas, mira, yo te presto. Entonces, parece que no, pero hay protección en ciertas áreas.
Había ciertos grupitos.
Pero relacionado con los americanos, no, nunca tuve yo problemas con los americanos.
¿En alguna ocasión vio alguna autoridad? ¿Alguna autoridad le pidió sus documentos? Caso concreto, la migración.
La migración, no, sí. Sí, porque a veces cuando, una vez después que fui ahí yo a trabajar con Stone, ha ido hasta el rancho de Stone Farms, ¿usted nunca lo conoce? No lo conoce. Es un rancho bastante grande. Sí, o va uno caminando por la carretera y para la migración y los documentos. Entonces una vez no los traía conmigo, los dejé en la casa, pues por protección.
Claro.
Entonces me subieron y fui allá. Y cuando se lo enseñé, me regañaron. Dijo, otra vez, no los vuelvas a agarrar aquí. Tú tienes que cargarlos todo el tiempo. Es mejor que cargues los papeles, aunque no tengas pantalones. Y me dice la mirada.
Okay.
Porque para ellos es lo más importante.
Pero ellos sabían que eran contratados.
Sí, sí, pero muchas veces no están seguros. Por la razón de que como si va uno caminando por el camino, ya no está en el rancho.
Uh-huh.
Va uno, digamos, caminando a la ciudad o donde, porque nosotros caminábamos millas y millas. Entonces no sabían ellos si en verdad éramos contratados como braceros o habíamos pasado el río.
Claro.
Entonces por eso es que nos llevaban.
¿Había ilegales en aquel entonces?
Había todavía uno que otro. Sí, sí había.
Sí, los contrataban en los ranchos también.
Sí, también los contrataban a... Había gente que trataba. Había muchos.
¿Les pagaban igual o les pagaban menos?
Pues en ese... Yo pienso que... No estoy seguro en ese aspecto, pero posiblemente que les pagaran igual.
Uh-huh.
Posiblemente. Porque sí eran ilegales, pero... Como eran quizá conocidos o de confianza, que ya conocían el trabajo y todo, preferían, yo creo que... El trabajo de aquella persona, porque... Para ellos es más fácil de tener una persona que ya sepa el trabajo que tener que enseñarle a alguien.
Claro. ¿Usted qué pensaba, don Isidro? ¿Por qué no se quería regresar a México? ¿Qué...
No, quería otro tipo de vida. Pensaba yo en tener un futuro, más que nada. Yo no miraba futuro de donde estaba. No había futuro. Sembraba mi papá, sembraba, pero al final del año, pues no alcanzamos a comprar zapatos. Era muy difícil.
Era muy difícil.
El ejidatario, hijo de ejidatario, yo soy. Él era ejidatario, yo soy hijo de ejidatario. En donde, pues es muy, muy dura la vida de. Porque le falta experiencia en la agricultura, le falta muchas cosas. Y pues yo miraba que no había progreso en ese ramo de la agricultura de allá. Entonces yo trataba de quedarme aquí de una manera u otra.
Ajá. ¿Qué sueños tenía?
Pues nomás los sueños era arreglar papeles, era todos los sueños más grandes que existían. Y pues estaba la cosa tan difícil para nosotros. Pero hasta que un señor dijo, se atascó ahí en el camino. Ajá. Era un mayordomo de ahí del rancho de Stoneman, entonces se atascó y luego lo sacamos y luego dice, pues ¿por qué no arreglan ustedes, muchachos? Y le dice, no, pero pues cartas de dónde, metan los papeles, dice, yo les consigo las cartas aquí con el patrón, porque él trabajaba en el rancho, era mayordomo. Pues a otro día ya estábamos acá aplicando para en Juárez para arreglar
eso. O sea que ¿qué era lo que pedían? Para que usted pudiera arreglar una carta.
Una carta, la carta de trabajo.
Uh-huh.
Y sostenimiento. Había dos cartas de sostenimiento, carta de trabajo, que son muy importantes, donde consta que el patrón le da trabajo.
Okay.
Y que lo sostiene con el trabajo. Esa es la era nada más eso.
Era el requisito.
El requisito. Si el patrón quería, no había ningún problema.
Para ellos no era difícil
nada. Nada, absolutamente nada. Pero cuando ya fuimos y hablamos, que ya estábamos Pues fíjese que nos prometieron aquí eso, ¿no? Pues ya no dan cartas aquí. Ya no dan cartas. Entonces se nos fue las ilusiones. Entonces yo empecé a venir acá a otro rancho donde había trabajado. Donde quizás me trataron un poquito, pues no muy bien. Y tratar de comprar inclusive las cartas. No comprarlas, sino tratar de convencer al mayordomo para que hablara con el patrón. Entonces, yo dándole inclusive algo al...
¿De granjearlo?
De granjearlo, no comprar cartas, nomás de granjearlo. Entonces, dijo, no, el patrón ya no da cartas. Entonces ya me retiré yo. Entonces hablé con mi primer patrón, ¿verdad? Que tuve, que fue con el que íbamos a trabajar juntos, que era el nombre Isidro. Y dice, yo voy a hablar con él y voy a ver cómo le van a dar cartas. Porque él no podía, era tan poco el dinero que hacía mi patrón, que no calificaba para dar cartas. Era, su income del rancho era muy poco.
Era muy pequeño.
Entonces no era para sostener una persona año redondo. Entonces dijo, yo le voy a hablar con él, con el jefe, porque ya habíamos trabajado él y yo en ese rancho. Y afortunadamente habló y lo oyeron. Y el mismo patrón del rancho ese dijo, ven para acá, súbete. Y me llevó para en su carro, un carro nuevecito. Hijo de la fregada, qué cosas tan bonitas. En un Oldsmobile 59.
¿De qué color?
Del color aquel que está el segundo. ¿De aquel color?
Como cafecito.
Sí, era ese color más o menos. Salieron, es muy bonito, muy elegante. Y me subí, me llevó al banco y sacó, me dio todas las, pues dan en el banco para que los presentara todo la,
una forma,
¿no? No, todo lo que se relaciona de cuentas que él tenía, cuántos era su, pues lo que hacía al año y todo. Claro. El banco le dio una copia y me las dio a mí con eso, dice, y ve a con un notario que te hagan las cartas. Y fui con un notario, así me moví rápido. Y créalo, ya tenía yo los de estos la aplicación para presentarme la siguiente semana y no tenía cartas, no tenía nada. Tenía todo menos las cartas.
Ajá.
Porque necesitaba actas de nacimiento originales, cartas de recomendación de delicias, carta de recomendación de Miyoki, carta de recomendación de Ciudad Juárez. Ya tenía todos los papeles juntos con excepción de las cartas.
¿Y dónde era esa entrevista? ¿En el consulado?
Sí, en el consulado americano, en Juárez. Ahí tenía que presentarse uno con todos sus papeles que y tenía la cita. Ya faltaban como 8 días o 9 días para presentarme. Yo no tenía cartas. Y pues yo no sé, Dios me ayudó.
Qué bueno.
Dios me ayudó y conseguí eso rápido y inmediatamente me fui al consulado americano. Y el primer día que tenía la cita no pasé, pero el siguiente día pasé. Y entonces ya para la noche ya estaba yo aquí y me dice el mayordomo que no, que me quería muy bien. Ya ahí llegaste. Dio la media vuelta y se fue. Esa noche no dormí en toda la noche.
Estaba muy contento. Qué bueno. Ahí mismo le dijeron que sí, o tenía que esperar algún tiempo para que le respondieran.
No, ya había pasado y me dieron un comprobante y la mica la van a recibir en un mes o nomás no tienes que venir para Juárez. En un mes recibes tu, dame la dirección, puse la dirección de mi primer patrón y entonces ahí esperé la mica. De residencia.
¿En qué año fue eso? ¿Cuándo recibió usted su residencia?
El 61.
¿Y de ahí su vida cambió?
Completamente.
¿En qué trabajó después de que tenía su mica?
Inmediatamente, pues me dijo el mayordomo, ¿sabes que no tienes trabajo aquí ya? El patrón ya no te necesita. Ok. Me vine caminando y buscando trabajos mientras en los labores y, uh-huh. y limpiando aquí, limpiando allá. Entonces me fui para Juárez y me di cuenta de unas personas que iban a California a trabajar. Uh-huh. Entonces iban a salir como 6 personas y cobraban $25 para llevarlo a California. Entonces yo me junté con esas personas y les dije, yo voy, yo les doy los $25. Entonces ese muchacho nos llevó hasta California, él junto con él a trabajar en un rancho. Inmediatamente nos tenían trabajo, había mucho trabajo. Ajá. Y íbamos a ganar $1.25 a la hora.
¿En qué año fue eso?
El mismo año, sí. De
¿qué hacían en ese rancho? ¿En qué trabajó en ese rancho?
En California. Uh-huh. En el sazón, había unas sazones cortitos que dicen que ya es contra la ley usar esos sazones cortitos. Desahijando betabel.
Desahijando betabel.
Ese era nuestro trabajo.
¿Cómo es ese trabajo?
Es duro. ¿Cómo? Ir agachado todo el día. Es duro.
Limpiando ahí.
No, desahijando, dejando nada más una. ¿Ok? Okay. Uh-huh. Es como la lechuga cuando la siembran, siembran el chorrito, pero hay que dejar una. Okay. Entonces, era duro ese trabajo, pero ya terminamos ese trabajo. Nos contrataron para ir a piscar chabacanos. Después de la pizca de chabacanos, nos contrataron a la pizca de la pera.
¿Ahí mismo en California?
No, sí, bueno, en Sacramento nos tocó en una parte que se llamaba Woodland, cerquita, Esparto, uh-huh. cerquita de Woodland, es un pueblito chico. Y de allí, de Woodland, nos contrataron para irnos a la pera, a Vallejo. Vallejo estaba cerquita de San Francisco, por ahí está uh-huh. Vallejo. Uh-huh. Entonces yo me junté con unos muchachos que traían carro. Uh-huh. Entonces ellos me transportaban, yo les pagaba a ellos. Me junté con mucha gente de Michoacán y Durango.
Ajá.
Y hice buena amistad con todas y con todos y me querían muy bien. Muy bien. Y pues como yo era uno de los más jóvenes también. Ajá. Y me trataron muy, muy, muy bien.
¿Usted regresó en alguna ocasión a México con su familia o ya no regresó?
Sí, sí, claro. Yo regresaba, de todos modos, cuando estaba aquí ya arreglado. Ajá. Fui una vez para allá para con mi familia. Ajá. Entonces me fui para California, estuve 6 meses. Y ya en esos 6 meses estaba planeando casarme.
Ajá.
Porque no, que después.
Ya.
Sí, ya yo tenía todo arreglado. Entonces fui y trabajé en California y hice dinerito allá. Uh-huh. Ahorré bastante. Entonces ya me fui a casar a México, a Delicias.
¿En qué año se casó?
El 60. Pues en ese mismo año, 62. Uh-huh. El 62 en noviembre.
¿Cómo se llama su esposa?
Berta Estela Peña. Morales.
Morales. Uh-huh. ¿En Delicias se casó?
Ahí en Delicias me casé.
¿Y se vinieron para
entonces,
acá?
Entonces, no, yo... nos, ella se quedó todavía allá, porque nos casamos en noviembre. Uh-huh. El 17 de noviembre. Entonces yo me estuve allá hasta el 28 de diciembre. El día de los inocentes yo me vine de allá. Uh-huh. A buscar trabajo en el rancho ese donde yo había trabajado, en Stoman, es un rancho uh-huh. muy grande. Y me fui y afortunadamente había trabajo. Uh-huh. Y luego me puse a trabajar. Duré 15 días trabajando y luego ya iba para Elichas en los camiones y luego regresaba. Uh-huh. Entonces apliqué para la residencia de ella.
Ajá.
Entonces yo tenía una casita que había hecho de adobe antes de los 57 58. Tenía una casita de adobe que ya había hecho yo, ya tenía mi casa yo allá,
y ahí
era
está.
Muy arrotivo yo. Pero entonces ella se vino para acá, le compré todos sus muebles y todo, pero se quedaba mejor con mi mamá y con mi papá porque pues no estaba acostumbrada a estar sola. Y entonces apliqué para arreglarle y en 6 meses, 7 meses, ella arregló la residencia.
¿Cuántos hijos tienen?
Pues ya cuando venía, ya venía esperando el primero y ahorita tenemos 4, 2 hombres y 2 mujeres. Por cierto que ese mismo año nació el primero, el mayor, nació el 4 de septiembre
¿De qué año?
del siguiente año del 63. Entonces, de ahí para allá, después ya nació esta hija y después otros 2 más.
Claro. Muy bien, don Isidro. Don Isidro, cuénteme, ya después del haber sido bracero, ¿cómo veía usted su vida personal, las cosas?
Pues muy diferentes porque yo siempre digo, los deseos más grandes míos que era estar en Estados Unidos y estar arreglado y tener trabajo, que es la base principal.
Claro.
Tener trabajo era una cosa muy... Y nunca, nunca he batallado yo, nunca he batallado para nada. Yo no sé, la suerte. O no sé a qué se deberá. Pero yo, desde que llegué a ese rancho, ahí trabajé 15 años. En ese rancho, después de que me salí de ese rancho, yo tenía mi propio negocio.
¿En qué empezó su negocio?
Árboles.
Árboles.
Nursery. Pican árboles de nogal. Pero yo empecé activo, activo, digamos, no había dinero, yo hacía todo. El patrón de ese rancho nos daba bonos cada año. Esos bonos los dedicaba a meterlos allí al negocio, digamos, porque era un pedacito chiquito de 4 acres nada más.
Claro.
Pero se necesitaba dinero para, pues, cultivar, para fertilizar, para esto, para lo otro.
¿Eso fue en California?
No fue aquí,
Ya aquí
ya
en
aquí, ya. Porque yo, California, me regresé, me casé, ¿verdad? Entonces ya me vine a trabajar con Stoneman. Con Stoneman, en ese rancho trabajé 15 años. Pero ya entonces, antes de salirme con Stoneman, 4 o 5 años antes, yo estaba sembrando mis propios árboles,
Claro.
tratando de sacar algo para el futuro. Pero yo aprendí a injertar, yo aprendí todo ese ramo, y entonces dije, yo lo voy a hacer, y lo hice, porque sé cómo hacer todas las cosas. Y me fue bien porque ese rancho de Stoneman fue una escuela para mí. Fue
Y
una escuela.
de ahí fue creciendo en sus negocios.
Entonces ya fuimos a renté ese pedazo. Se necesita 3 años para sacar. 3 años para sacar el primer producto. Porque hay que sembrarlos, hay que injertarlos y necesita 3 años para poder hacer un arbolito chiquito. Pero ya cuando saqué la primera cosecha, yo todavía estaba trabajando con Stone. Entonces, con ese dinero, fui y renté más tierra, más terreno. Entonces ya sembré otros 5 acres más de nogal. Entonces, seguí trabajando con Stoneman todavía. Todavía seguí. Después de que acá me dieron la primera compra de nogales o la primera venta que hice, me dieron dos tantos de lo que yo ganaba en el rancho.
Entonces ya.
Ya yo ganaba $9,000 en el rancho al año. Y acá me dieron cerca de $20,000 en la primera venta de árboles. Entonces dije yo, pues esto va
Esto
bien.
es bueno.
Esto es bueno. Entonces fui, con ese dinero fui y renté terrenos y seguí trabajando otro año más allá. Y como no había sacado todos los árboles del primer pedazo, dejé la mitad y el siguiente año saqué la otra mitad, eso que me fue otra vez muy bien. Entonces, con eso
continuamos con la entrevista con el señor Isidro Peña. Don Isidro, me decía, ¿cómo fue avanzando en los negocios hasta la época actual?
Bueno, cuando vi que el rancho no era suficiente para mí, suficiente trabajo, me quedaba mucho tiempo libre, entonces pensé, necesito hacer otra cosa aparte, porque esto no es suficiente para mí. Era muy poco lo que tenía. Entonces, yo estaba, como dijéramos, encantado de ver a esas personas en México que tenían esas prensas donde hacían mosaicos mexicanos, es concreto con pinturas y todas las cosas. Entonces, siempre me llamó la atención eso. Entonces dije, yo me voy a poner a hacer eso, a arriesgarme, digamos, a hacer esto. Entonces, afortunadamente que aquí en Cruces había un señor que tenía una prensa con todos sus moldes. Entonces, traté de comprárselos y no quiso. Entramos como socios. Entonces, vio que no había dinero en la sociedad, porque pues un negocio muy difícil de que haya dinero luego.
Claro.
Se desesperó y le digo, pues mira, ahí está, agarra su parte y yo agarro la mía y a ver qué hacemos. Por ahorita, por lo pronto, pues estamos socios, pero no hay, no más. Pero yo estaba pagando por todo, ¿verdad? Por el material, por el trabajador, por todo eso, porque yo traje una persona que es de Juárez para que viniera a hacer ese mosaico aquí. Entonces dijo, no, pues mejor se la vendo. Entonces tuvimos un arreglo y al fin le compré todo. Entonces pues seguí haciendo experimentos y al fin me salió un pisito por allí con uno de los amigos que trabajaban en Stone Farms y le fuimos y lo pusimos en su casa. Entonces vi que había negocio porque pues estábamos aprendiendo también. El muchacho tenía más ideas cómo hacerlo y todo, pero pues vi que si lo hacíamos iba a haber dinero en el futuro. Entonces le seguimos y entonces empezaron a llegar un que otro pisito y nosotros lo poníamos. A veces duramos toda la noche poniendo piso en, como estaban las casas solas, ¿verdad? Podíamos hacer trabajar día y noche si queríamos. Entonces vi que se venía poquito
dinero. Era redituable.
Entonces ya fue creciendo poquito más la cosa, hubo más trabajo. Entonces un hermano mío quedó sin trabajo en El Paso porque estaba trabajando en una compañía. Entonces le dije, pues vente a trabajar, ayúdame aquí. Y entonces ya en el siguiente año ya él se vino y me empezó a ayudar. Y ya compramos otra prensa mejor. Y pues ya fue la cosa más diferente. Entonces yo me encargaba del rancho y entonces a él lo puse pues con salario, ¿verdad? Con salario lo puse allí en el negocio.
¿Todos sus hermanos son residentes o ciudadanos?
Sí, bueno, pues casi todos están aquí ya. Residentes y un ciudadano.
¿A raíz de que usted arregló
ellos? Sí, pues usted sabe que uno jala a su claro, familia de una manera
claro,
u otra.
Claro.
Entonces yo traje al que sigue más chico que yo, y él ayudó a los demás a traer. Entonces tratamos de, y otra hermana se casó con uno de aquí. Entonces ya fue creciendo más la familia, digamos, arreglar aquí. Entonces a raíz de esto, pues ya en el negocio de la no es cerámica, porque no es cerámica, es mosaico mexicano. Que todavía tengo la prensa ahí, ahorita se la enseño. Entonces hicimos bastantes, como 3 años haciendo ese negocio. Vino un señor ofreciéndonos cerámica de España. No teníamos un localito chiquito, completamente pequeño. Y le compramos como, podríamos decir, unos 500 metros. Quizás. No, como unos 3 peles. Como unos 400 metros quizá de cerámica.
Ajá.
Pues ahí la tuvimos, nunca se pudo vender porque pues estaba muy cara, ¿verdad?
Claro.
Entonces, cuando la vendí, pues la vendí a medio precio de lo, pues, lo que queríamos, ¿verdad?
Ajá.
Al fin. Entonces, alguien quería más. Y entonces, cuando fui a buscar a este señor, a ordenarle más, ya se había ido para España, era español el hombre y vivía
Ajá.
en Houston.
Ajá.
Entonces, en las cajas de la cerámica,
Ajá.
ahí estaba la dirección, el teléfono de España. Entonces hablé a España y le digo, mi, necesito esto, necesito este tal, y al que se lo compré ya no está aquí. Entonces nos dijeron, está un representante en los Estados Unidos visitando tiendas, dice, lo vamos a poner en contacto con él,
uh-huh.
entonces hablen con él y a ver qué es lo que pueden hacer.
Uh-huh.
Entonces ya nos contactamos con el señor Bacharach, el apellido del señor. Señor Bacharach, entonces nos pusimos de acuerdo, él iba a bajar aquí en al aeropuerto del Paso, nosotros íbamos a esperarlo ahí en el aeropuerto, nos entrevistamos allí, tomó la orden y dijo, bueno, ahí está, les mandamos la cerámica, tan pronto ustedes nos manden una carta de crédito, ¿verdad?
Claro.
Del banco para,
claro.
digamos, para representar el costo de...
Ajá.
Entonces mandamos la carta, que nos cuesta dinero, la mandamos a la compañía, nos mandaron la cerámica, se pagó.
¿Actualmente tienen pisos de importación?
Tenemos pisos de importación, ahorita estamos importando de España e Italia.
Uh-huh.
Tenemos Argentina, tenemos Brasil, tenemos Francia, tenemos Estados Unidos, tenemos México, Malasia, de algunas diferentes partes del mundo, por decir ya.
¿El idioma no fue una barrera para usted, don Isidro?
Pues sí, sí fue una barrera para mí, pero siempre pues trataba de pues poquito hablar,
claro.
poquito inglés, pero sí, sí, sí notaba que había dificultades a veces de hacer las transacciones, pero a través de los años pues se le suelta un poquito más la lengua y va uno entendiendo más y se batalla. Pero mi hermano estuvo en la escuela en Fabens, entonces él me ayudaba con el inglés también en los primeros en los primeras trabajos, transacciones que hacíamos.
Don Isidro, ya para casi terminar, me gustaría preguntarle, ¿qué significa el término brasero para usted?
¿Qué significa? Pues, como que...
¿Cómo lo siente? ¿Cómo?
No, pues, yo creo que fue muy importante para nosotros ver pasado por esa etapa. Es como pasar por la pobreza. Es muy importante porque en la pobreza es donde aprende uno. La vida es una escuela muy importante, muy importante. Yo la veo muy importante porque pues ahora que mis hijos están grandes y que ellos tuvieron colegio, todavía me preguntan a mí ciertas cosas que yo no tuve, pues la experiencia de mi vida, la experiencia de la vida es la que le puede ayudar a la juventud. Y los jóvenes, no porque, digamos, pues, no saben parte de la vida, porque la vida es una experiencia muy bonita. Entonces, como dicen, el diablo no es diablo por diablo, sino que por viejo.
Ajá.
Entonces, yo pienso que la única experiencia que tengo es la de la vida.
Claro.
Pero, gracias que pasé por donde pasé, que eso es donde... las puertas se van abriendo poco a poco, también depende quién sea usted,
claro.
Cómo sea usted, cómo se comporta en la sociedad,
claro,
y cómo cumple con todos,
uh-huh.
porque no es fácil, porque tuve muchas barreras
claro.
al principio con mi negocio, muchas barreras, inclusive de mi propia raza,
ajá.
tuve muchas envidias, y eso me duele porque como que no lo quieren a uno ver escalar.
Ajá.
Dice, ¿por cómo? Si no sabe ni inglés, ¿cómo puede hacer esto si no sabe esto? ¿Cómo puede saber si era un donadie aquí en esta parte donde trabajaba? Y todas las cosas, ¿verdad?
Claro.
Entonces algunas personas no se sintieron a gusto, no sé por qué, pero así pasó.
Qué bueno. ¿Qué siente usted de que lo llamen bracero?
No, es orgullo, digamos, que me diga, tú eres un bracero, tú eres una persona que está bien, ¿eso qué? No, no importa, yo les digo, uh-huh. Yo entré como bracero y algunos ni uh-huh. siquiera, americanos que de veras me respetan y los respeto.
Ajá.
Claro.
Uh-huh.
Dice, ¿pero cómo dijiste de bracero? Sí, soy bracero, soy el programa de bracero.
Qué bueno.
Y es un orgullo para mí,
claro,
haber sido bracero y haber pasado por todo el proceso desde pequeño hasta donde estoy.
¿Siente usted que el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
¿En qué sentido?
¿Para bien o para mal?
Para bien, no, para bien, porque el orgullo, porque tenemos orgullo a personas, no les que estén muriendo, pero hay cierto orgullo que no sé dónde va a vencer, entonces yo pienso que todo eso uh-huh. es un orgullo, desde pobreza a bracero, a batallar con su propia gente, porque yo batallé mucho con mi propia gente cuando empecé mi negocio.
Claro.
No querían aceptar mi negocio
uh-huh.
hasta el grado de que hubo unas lenguas poquito malas en que no era un negocio, era un negocio ilícito, que no era un negocio como debería de ser.
Uh-huh.
Pero afortunadamente que tenía amigos en la policía, hice amigos de gente importante, y entonces les probé, porque alguno de los contratistas dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer negocio contigo porque sé que andas en malos pasos. Dije, no, mira, ya tengo una carta de aquí, del departamento de... Y te voy a decir quién soy yo, digo. Y afortunadamente que me informaron, me indagaron, me revisaron en todo lo que... mi vida, desde que llegué yo aquí.
Uh-huh.
Y no sacaron nada. Entonces esa carta, la misma autoridad me dieron esa carta. Enseñas a los con los que hacen negocio.
Uh-huh.
Y diles que si tienen alguna pregunta... que nos hablen.
Claro.
Entonces, firmada por el departamento de la policía, de State Police y todos de los departamentos donde
claro.
pertenecía la carta. Ningún problema, jamás tuve problemas. Pero es muy duro.
Claro.
Poder estar contra tantas personas que no quieren que uno. Desgraciadamente, pues es ignorancia.
Así es.
El mundo es para todos.
Uh-huh.
Usted quiere hacer lo que quiere hacer y puede llegar hasta donde usted quiera llegar o hasta donde pueda llegar.
Exacto.
Pero yo pienso que estamos en un mundo, en un país donde de veras está la oportunidad.
Uh-huh.
Yo creo que en todos los países, ¿verdad? Pero este es uno de los países.
Uh-huh.
En México también se puede hacer dinero, claro. Pero estamos aquí en el país donde, gracias a Dios, hay todo.
Hay todo.
Y el que no quiera es porque no quiere.
Exacto.
Ese es mi modo de...
Claro.
Así de que no sabría yo decirle lo demás, ¿verdad? Pero
uh-huh.
estoy orgulloso de todo. Gracias a Dios.
Muy bien. Don Isidro,
muy contento.
Quiero darle las gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias, su vida a través de esta grabación. Estamos muy agradecidos de que nos haya dado esta oportunidad.
No, pues es un placer para mí que hayan ustedes me hayan entrevistado, yo dándoles mis puntos de vista, cómo fue todo, y pues a ustedes se los agradezco, porque yo lo vi en el periódico del Paso Times y dije, voy a hablarles, y les hablé. Duró tiempo para podernos comunicar, porque cuando ustedes hablaban yo no estaba, y cuando yo hablaba no estaba, entonces, pero de todos modos ya se hizo. Y es un orgullo para mí que lo hayan hecho, y es un placer, y me siento con ese orgullo de que salga esto, o que esté ahí grabado.
Muchas gracias. Con esto vamos a dar por terminada la entrevista. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.